¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 21 de febrero de 2015 y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Tenemos hoy en el estudio a Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cuál de los dos? Porque hay dos,
claro,
Daniel.
El magistrado.
Daniel Sancho.
Buenos días. Pues nada, con ganas de escuchar a nuestro amigo Antonio, que creo, sospecho que siempre tiene algo interesante que contarnos, pero hoy a lo mejor algo más importante todavía, más interesante.
Yo creo que sí.
Tenemos también hoy en el estudio a Daniel y a David, que se han incorporado. Daniel se incorporó la semana pasada y David, no sé qué día te incorporaste, pero creo que hace poco.
Ayer mismo,
muy bien, muy bienvenidos. Y tenemos a don Antonio. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está?
Mejor que nunca, porque tendría que retroceder probablemente a los años hasta que fracasó el proyecto de la ruptura democrática por la traición de Santiago Carrillo y de lo demás esperaba, lo de Felipe González. Desde ese entonces no, tal vez no haya tenido un día de más mayor no felicidad, alegría sí, de mayor alegría que ayer y hoy, porque hay unas noticias extraordinarias que vamos a comentar. Sobre todo, pues es que aunque lo pasemos a segundo lugar, porque hoy la atención internacional y la española está pendiente de un comentario sobre Grecia. Sin embargo, ha habido una noticia en el Reino Unido tan extraordinaria que tengo la misma satisfacción que el día que leí los papeles de WikiLeaks, donde los servicios de espionaje de Estados Unidos publicaron en los papeles secretos del Departamento de Estado que el PSOE me había difamado por lo de Guinea Ecuatorial y que yo era el único valor de la oposición española, y lo demostrándolo con hechos que decían por qué la oposición a Franco era yo, no era ni el Partido Comunista ni nadie, que era yo. Entonces, desde ese día tuve una alegría inmensa porque alguien que no fuera yo, sin necesidad de yo escribir mis memorias, porque no quiero escribirlas, porque serían demasiado buenas para mí, para mi imagen. Por eso, por pudor, no las escribo. Pero ahí tuve ese reconocimiento. Y hoy tengo la enorme satisfacción de que todos mis análisis de política internacional, especialmente los referentes a la Unión Europea, han sido confirmados, como veremos en la segunda noticia. De momento, confirmados por la Cámara de los Lores, que ya llegaremos a ella, a propósito de la crisis de Ucrania. Pero ahora vamos a empezar con Grecia.
Pues vamos a empezar con Grecia, que es lo que nos trae en portada el diario El Mundo y el diario El País. Dice el diario El País: Alemania impone su ley y Grecia obtiene ayuda para 4 meses. El Eurogrupo accede a una prórroga condicionada que el gobierno de Tsipras presente el lunes una lista de reformas urgentes. Esto es lo que dice el diario El País, en portada. Y El Mundo dice: Grecia gana 4 meses a cambio de más reformas. El gobierno de Tsipras tendrá que presentar el lunes una lista de medidas. La aportación de nuevo dinero queda suspendida hasta abril. Luego el diario El País, en la página 2, dice: Europa y Grecia sellan un pacto a la alemana. El Eurogrupo prorroga 4 meses el rescate. Tsipras obtiene algo de margen presupuestario a cambio de especificar una lista de reformas inmediatas el lunes. Y el diario El Mundo, que trae también esta noticia, en la página 20, dice lo siguiente: 4 meses de respiro. El Eurogrupo acuerda extender temporalmente el rescate griego. Atenas se compromete a presentar una nueva lista de reformas este mismo lunes. Y el dinero queda retenido hasta abril, como exigía Alemania. Don Antonio, ¿qué comentario quiere hacer?
Pues muy sencillo. Ayer dije que, dije que las negociaciones para renovar o romper los acuerdos de Grecia con la Unión Europea, el resultado de los encuentros hasta entonces era de 9 goles a favor de la Unión Europea por 1 gol a favor de Grecia, y que ese gol era de palabra, es decir, bajo palabra de honor. Dice, pues no, 0, pero le dijeron le dieron un tanto, y es que incluían en la en el comunicado escrito de los acuerdos, se ponía una palabra que indicaba algo favorable a Grecia, que no era demagógico, era que no se, se era, se introdujo la palabra equidad, equidad social. Yo critiqué como jurista que ese término, aunque le piqué a griega, critiqué como jurista que en mi época de antes de salir de la universidad de derecho, del estudio de estudiante, ya yo estudié en la biblioteca de la universidad las diferencias, porque no llegué a comprenderlas, entre la equidad griega y la justicia romana. Y ahí comprendí que el genio del derecho romano surgió de la distinta concepción del mundo interno que tuvo Roma respecto a Atenas y a Grecia. En Grecia la equidad más bien es una consideración personal de las leyes, mientras que en Roma no hay más que generalidad de las leyes, porque lo que no es generalidad hay privilegio, bien sea en un sentido o en otro. Y en la epikeia griega ya entran las consideraciones de equidad, que se han traducido, mal traducido en los juristas occidentales procedentes del derecho romano, como una dulcificación de la justicia, y eso no es así. Es simplemente que la equidad es una adecuación de la justicia al caso particular. Por tanto, la equidad es muy difícil que esté en las leyes, solamente en los tribunales, en los magistrados. Los jueces pueden ser equitativos, una ley imposible. Y esa diferencia me la puse ayer de relieve para demostrar que lo que los griegos habían obtenido era una palabra que no significa nada, que era esa equidad social en lugar de justicia social. Pero hoy tengo que corregir. Dije que el resultado del encuentro de antes de ayer fue 9-1. Hoy tengo que corregir, porque yo creía que ese resultado ya seguiría siendo así. No. En la reunión de ayer ha sido corregido. Y el resultado ha sido 10-0. Grecia no ha obtenido nada. No es nada. Es que ha salido peor que estaba. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que Europa, la Unión Europea, no ha dado al ejecutivo del gobierno de Tsipras ni una sola coma? O sea, prácticamente nada de lo que pedía. E incluso repatria Europa un fondo de 11.000 millones procedente de las ganancias obtenidas, lo retira el Banco Central para recapitalizar los bancos, eso que ese fondo lo retira, que sigue disponible, pero vuelve a las arcas europeas. Así que ni siquiera tienen ese recurso que antes tenían. Están peor que cuando empezó la negociación. ¿A qué es debido esto? Claro, todos dirán, a la dureza alemana, a la firmeza alemana. ¿Pero qué es esto de firmeza alemana? Si hay unos acuerdos firmados, pues toda persona decente lo que pide es firmar, respetar los acuerdos firmados. ¿Qué Alemania? ¿Pero es que acaso fuera de Alemania no hay nadie que tenga sentido de la palabra dada, que tenga sentido del honor y de lo que es lo que los pactos obligan y que hay que ser observado? Eso es derecho romano, no es derecho griego. Pacta sunt servanda. No es la equidad la que entra en juego. Bien, entonces hoy ha sido vergonzoso. Y hoy el resultado, ¿y por qué ha sido ese resultado? Pues creo que es debido en gran medida al fracaso del gobierno nuevo Tsipras de haber designado interlocutor a un impresentable, a una persona que no puede entrar en ningún salón ni en ninguna reunión de personas educadas y sensibles, porque ofende a quien mira. Claro que yo dije metrosexual sin saber exactamente lo que significa esa palabra, pero no es eso, es que es un chulo de barrio bajo. Pero ¿cómo es posible que este hombre, en nombre del gobierno griego, en nombre de los griegos, haya perjudicado de esa manera tan grande a los intereses griegos? Simplemente por vanidad, por una vanidad monstruosa. Un enfermo que requiere tratamiento psiquiátrico de esa vanidad. No solo vanidad de su valía, sino también de su figura. Un hombre que se permitió despreciar olímpicamente, ofender al representante de la Unión Europea, presidente del Eurogrupo, que ni siquiera lo saluda, que todas las televisiones lo vieron sentado con una cara de displicencia y de desprecio. Ese, pues el pueblo griego está pagando la chulería y el error de Sirpas de haber elegido a este impresentable como negociador de los intereses griegos ante la Unión Europea. ¿Pero qué significa esto de la educación? ¿Por qué le doy yo tanto valor a la educación? He hablado otras veces y dije, claro, porque un revolucionario, una persona que se crea de izquierda porque está queriendo que la parte más humilde de la sociedad avance, pues esa persona, en primer lugar, tiene que ser una persona respetable con los que no piensan como él. Pero no, respetable quiere decir respetar, no quiere decir seguir. Respetar es tener educación. Y las normas de la educación, como los refranes, no crean que son anticuallas o que son cosas pasadas de moda. No, no, si ni la educación ni los refranes pasan de moda. Lo que pasa de moda son la propia expresión, la manera de decir las palabras del refrán o la manera de presentarse en sociedad. Puede haber sin corbata, eso en sí mismo no tiene importancia, porque puede venir una moda de sin corbata, los descamisados, eso son, pero eso es otra cuestión. Decía Santayana que los refranes, y yo añado también algo propio, que es las normas de educación, en un momento cuando se inventan, representan el máximo de inteligencia y de progreso y de avance para la sociedad. Cuando una persona da la mano a otra, hoy nos parece nada, un acto rutinario, un hombre le da la mano a otro hombre y si a una mujer le ofrece la mejilla de acercarse. Pero eso tiene un origen civilizador. Y del mismo modo que la mano abierta, tendida, es para demostrar que no lleva un puñal escondido, porque ese es el origen de la mano. En los pueblos primitivos, saber que podía confiar en un desconocido y enseñaba la mano para ver que no tenía ninguna arma, que no, y no era un enemigo, que se acercaba en son de paz. Bueno, ese es el significado de dar la mano. Claro que ha perdido ese significado, pero obedeció en un momento a una inteligencia infinita para transmitir una confianza para que venciera los recelos entre tribus y pueblos desconocidos. Tan desconocidos que incluso cuando una tribu, que el planeta no estaba poblado, que era dificilísimo que una tribu encontrara a otra. Sí, los nómadas andando, buscando, recolectando productos, pues era muy difícil que una tribu encontrara a otra. Y cuando la encontraba, como no entendía su manera de hablar, creía que eran pájaros, por la manera de articular. Y eso, que está demostrado ya en la antropología científica, debe ser un antecedente para nosotros. Que la educación y la etiqueta no son fórmulas anticuadas, ridículas, o propio de gente estirada. No, no, es que nadie puede, ninguna sociedad puede prescindir de etiqueta, de protocolo, de observar unas reglas formales, porque eso indica civilización. Cuando Kant hereda o coge la palabra civilización inventada por el marqués de Mirabeau, padre del conde de Mirabeau, Fisiócrata, y por Hutchinson, el de la ilustración escocesa, que lo inventan con una diferencia de 3 o 4 años entre uno y otro, entre el escocés y el francés, inventan y crean la palabra civilización en el sentido que tiene más muy cercano a lo que hoy tiene, porque antes civilizar era pasar un proceso penal a la jurisdicción civil, era un término forense y judicial, nada más. Pues Kant le da un término moral, diciendo ya que, como el término que se utilizaba para distinguir a unos pueblos y unas costumbres de otras era la cultura, eran pueblos de cultura, y como las manifestaciones principales de la cultura son la religión y el arte y las costumbres cotidianas, que es decir, la comida, el modo de dormir y de enterrar a los muertos, junto con enterrar o quemar, el modo, junto con la religión, muy relacionada también con los muertos, y el arte, muy relacionada también con los muertos, en su origen, y con la religión. Pues esos fenómenos, Kant dice que la civilización es el decoro de la cultura. Pues eso es lo que le ha faltado a Grecia, que no ha tenido decoro, porque ha mandado a un indecoroso. Si hubiera mandado a alguien con decoro, otro resultado sería. No digo que hubiera obtenido resultados tangibles. Desde luego, alguno habría obtenido. Por lo pronto, se habría especificado ya lo que aún queda por especificar en esa célebre lista que tiene un plazo ahora el gobierno griego para completarla. Ya ahí se habría reconocido cierta flexibilidad en la cifra del superávit, que hoy se le exige a Grecia el 3%, y es posible que quede reducido al 1,5%. Eso podía estar ya fijado, o incluso menos. Pero no se ha hecho porque ante este desequilibrado, porque es un desequilibrado mental, el ministro de Hacienda o de Economía griego, pues él lo que ha conseguido con eso de la equidad social es que ahora le hayan en el acuerdo, que ahora diré cómo se ha hecho el acuerdo, que no hay acuerdo, lo que se le ha dado es un ultimátum, pero un ultimátum absoluto a Grecia para que responda con otra carta distinta por completo de la que envió, pida la ampliación del rescate, como que más da la palabra que emplee, que le piden lo que no querían. Bueno, pues este hombre lo que ha conseguido es que ahora hablen la Unión Europea de, han introducido la palabra flexibilidad disponible. ¿Sabéis lo que eso significa? Nada. Flexibilidad disponible. Sabemos lo que es disponible, aquello que es susceptible de ser dispuesto de un lado a otro, o de una obligación o en compromiso disponible que puede. Bueno, eso es lo que ha conseguido Grecia después de todo el dramatismo de esta negociación. Que le digan que de acuerdo, que pueden poner la palabra flexibilidad disponible, ni siquiera flexibilidad. Porque la flexibilidad tiene que ser posible, porque disponible, que puede ser dispuesto, ¿qué significa esto? Bueno, la culpa, ¿de quién es esa culpa? ¿De quién va a ser? Exclusivamente de haber elegido a un negociador que poca gente sabrá la realidad de lo que ha pasado en esta reunión. El ministro alemán Schäuble, que sufrió un disparo siendo ministro y quedó reducido a la silla de ruedas, es un hombre muy, muy valioso y muy, muy responsable y muy, muy estudioso y muy, muy conocedor de la economía. No es de ninguna manera ni un hombre de hierro, es un hombre, en primer lugar, que sabe lo que es un compromiso y un contrato y piensa que los contratos y los compromisos hay que cumplirlos. En segundo lugar, piensa que si las causas que han producido el desastre griego, el desastre de la economía griega, no se corrigen, es imposible evitar el desastre futuro. Y entonces es intransigente, diciendo, muy bien, ayudemos a Grecia, siempre que ella se ayude a sí misma. Que no sea sobre nuestras espaldas, como hayan dicho al pueblo que van a arreglar la situación, que demuestren que quieren arreglarla ellos mismos. Este ministro es un hombre responsable. Y Varoufakis ha despreciado hasta el punto a los negociadores europeos, que la reunión ha tenido que celebrarse en dos salas separadas, con esa pérdida de tiempo y de equívoco y de malentendido multiplicado, porque este hombre es impresentable, literalmente, no puede estar presentado a nadie civilizado. Y por eso la reunión y la negociación se ha hecho dos delegaciones reunidas por separado en dos habitaciones distintas y esperando cada una a ver si por escrito le llega el mensaje de la otra. ¿Creéis vosotros que eso puede sustituir a la mirada franca, a las palabras, a saber adivinar lo que cada uno hasta dónde puede llegar? Haber suprimido toda la parte humana de una negociación. ¿Y de qué se van a quejar los griegos? Los griegos tienen que correr a gorrazos a este Varoufakis al llegar a Atenas. Es que tienen que expulsarlo de Atenas, meterlo a la fuerza, una camisa de fuerza y un manicomio, porque le ha perjudicado gravísimamente. Y mientras tanto, ¿qué es un presumido de qué? ¿De que va sin corbata? ¿De que es alto? ¿De que está calvo? ¿De que está pelado al cero? ¿Pelado al cero por qué? ¿Para que no se le caiga? Pues es de loco, porque una persona que se para preservar el pelo se lo rapa, lo pega al cero, pues ya está caído. No hace falta que la naturaleza opere, lo hace él, se adelanta. Bueno, esto no podría extenderme porque hay muchísimas noticias sobre Grecia, pero es que no terminaría. Yo lo que quiero es, uno, llamar la atención sobre la responsabilidad absoluta de Tsipras y el gobierno de Tsipras de haber designado a una persona que está desequilibrado mentalmente por una vanidad de narciso. Porque no solo es vanidad intelectual, también es narcisista. Se cree guapo, se cree atractivo, y posiblemente lo es para mucha gente. Todo hombre es atractivo, depende de la mujer que lo mire. Bien, como toda mujer, también atractiva, depende del hombre que la mire.
Don Antonio, quería hacer algún comentario acerca del artículo que viene en El Mundo, en la página 22, que dice, de John Muller, que dice, el Padre Nuestro de Sartre.
Ah, de acuerdo. Sí, muy bien. Bueno, eso tiene... Sí, lo he ojeado y está bien, que recuerda. Bueno, ahí lo importante es que querían, los griegos querían no pagar. Era la quita. Ya recordáis que las dos batallas grandes que planteó Grecia desde el origen de esto era quita y espera, que son las palabras clásicas de los conocedores del derecho para definir una situación de quiebra, la manera de salir de ella mediante la quita o la espera, o mediante las dos cosas, quita y espera. Pues bien, se va con el rabo entre las piernas, porque ni hay quita ni hay espera, y al contrario, le han quitado una parte del dinero que tenían, se lo han retirado otra vez. Ese es el resultado. Y claro, hay un artículo gracioso de John Miller que recuerda la oración del credo tradicional, que dice, perdónanos nuestras deudas. Claro, que los griegos habían usado este perdónanos, ¿cómo iban a perdonar? Y el tema que recuerda es que es verdad que en la década, en la crisis de los 80, hubo y como consecuencia de aquel movimiento religioso de los curas rebeldes, de los curas rojos, que querían una reforma de la iglesia profunda, una de las consecuencias fue que pidieron autorización a la curia romana para sustituir la frase del Padre Nuestro por, en lugar de perdonar nuestras deudas, perdonar nuestras ofensas. Bien, y sin embargo no, porque el término está bien, fue aceptado por Roma, pero la verdad es que el pasaje bíblico era correcto, porque cuando en aquel tiempo perdonar las deudas era una consecuencia directa de que el préstamo de dinero estaba prohibido, no la usura, sino que estaba mal visto préstamo de dinero incluso sin usura. Y entonces, claro, perdonar las deudas es que generalmente la deuda era procedente de préstamo, porque era inconcebible que la deuda pudiera proceder de un resultado negativo de los intercambios de comercio. Y la razón es muy sencilla, y la cuenta era Heródoto. Porque antes que se inventara la moneda, sabe todo el mundo que el comercio, sobre todo el internacional, porque no había naciones, había tribus, era trueque. Es el trueque, la permuta, lo que llamamos permuta, el trueque. Y cuenta Heródoto cómo el comercio griego, justamente griego, pero de la máxima antigüedad que se reconoce, se hacía con las tribus de África, porque es conocido el de la falta de sal que producen en África por el calor y la falta de humedad, y el comercio se hacía de una manera muy original y muy eficaz. Los griegos, comerciantes griegos, se acercaban a las arenas, cerca de las arenas del desierto africano, y sin asomar la cabeza por encima de las dunas, de unas dunas, ponían unos saquitos, unos montones de sal. Se retiraban y al día siguiente volvían, y en su lugar había montoncitos de oro. Ese era muy difícil que hubiera deudas, ni no tenían ninguna deuda que perdonar. Si figuraros qué sencillo era la. En cambio, si cae el préstamo, sí. No, hago este comentario nada más para decir que está muy ocurrente el artículo de John Miller, que tiene fundamento lo que dice, y por eso he recordado el origen. Pero si no hay... sí, quizás para terminar, que conviene que recuerde ciertos detalles que ahora que el asunto no está terminado. Es que es todo lo contrario, es que el asunto acaba de empezar, porque ahora tiene un plazo muy corto el gobierno de Atenas para completar la lista de las reformas que se compromete a hacer. Y si esa lista no se presenta a tiempo o no es aprobada, estamos como antes, no, peor que antes, si todavía no está el asunto arreglado. Lo que pasa es que se han bajado los pantalones los griegos. ¿Por qué? Por la alegría de Varoufakis. Pero ¿cómo puede estar alegre y decir que ya que hay un acuerdo que está arreglado? Y ahora ha dicho la palabra, a partir de hoy somos coautores los griegos, coautores de nuestro porvenir. ¿Cómo coautores? Entonces, un preso que es metido en la cárcel puede decir, a partir de hoy soy coautor del quien me ha metido en la cárcel. Mi vida la decido ahora yo con el que me ha metido. Somos coautor. ¿Pero qué coautor si le han hecho un dictac? Dictac, no tic-tac, no, dictado, un dictado. Y es coautor porque está dispuesto a ejecutar un dictado, pero este hombre es un loco. ¿Qué cree? ¿Que va a engañar a quién? ¿Al pueblo griego? Yo dudo mucho que lo engañe. Veremos a ver cómo es recibido, porque ya es lo que está diciendo los propios autores, de los que han negociado esto, decir ahora, vamos a ver ahora cómo va a presentar a su pueblo los resultados tan negativos para Grecia, que han salido mucho peores de lo que se esperaba en el encuentro con la autoridad de la Unión Europea.
Bueno, yo, después del análisis tan interesante que ha hecho Antonio, quería hacer una pequeña reflexión. Y aquí en este programa se ha defendido en muchas ocasiones que Tsipras no es Podemos, y bueno, también hemos defendido que Podemos, que tenía una intención de voto muy elevada, no se va a ir desinflando de cara a las elecciones. Pero yo quiero hacer la reflexión en el sentido de, al hilo de todo lo que has expuesto, la importancia que tiene el material humano, el representante en cualquier tipo de conflicto o de cara a cualquier tipo de negociación. Esto alcanzaría también no solamente para el hipotético éxito de Podemos, sino también para nuestro gobierno actual. Es decir, que tenemos un gobierno del Partido Popular donde en algunas circunstancias aciertan y otras pues no está a la altura.
No, pero van vestidos como los demás.
Bien, quiere decir que en las formas que tú has hablado aprueban. Pero no me refiero ya estrictamente al planteamiento España-Europa, que parece que la lección sí que la tienen aprendida y la desarrollan bien. Pero hay otros conflictos donde puede tener la intervención el gobierno español. Estoy pensando en Cataluña versus España. A ver si en ese conflicto el gobierno tiene representantes.
Mira, si tienes razón, que coinciden delante de una autoridad extranjera, como ahí, es nada menos que el primer ministro francés, Valls, coincide Rajoy y más, y ni se saludan ni se hablan.
Por ahí voy.
Pero es evidente.
Es decir, que sí, es posible que a nivel europeo tengamos muy bien aprendida la lección, pero nos faltaría también en otros foros, en otros conflictos, estar con esta lección aprendida. Nada, simplemente quería decir eso.
Muy bien.
Pues pasamos a otra noticia. La siguiente noticia que vamos a tratar es de Ucrania y de la visión que tiene Inglaterra acerca de cómo la Unión Europea ha gestionado.
La visión de Inglaterra, no. La visión de una parte.
De los Lores, de la Cámara de los Lores.
Eso es.
La visión de la Cámara de los Lores.
Es, que no tiene que ver con los comunes. Porque la política que han dirigido y lo que van a criticar ha sido los comunes.
Es la Cámara de los Lores la que critica cómo como la Unión Europea ha gestionado el asunto con Rusia
y también una crítica a Camerún y al gobierno inglés, puesto que no ha alertado de lo que ahora le va a alertar. Venga.
Vamos a leer la página 3 del diario El País. Dice: sonámbulos ante la crisis Ucrania. Los lores británicos acusan a Bruselas de subestimar la reacción de Putin. Un alto mando de la OTAN cree que Europa puede sufrir un ataque ruso.
No, eso es absurdo, ridículo, eso es mentira, eso nada. Eso sí lo han leído, pues ¿para qué? Para abundar en la propaganda. Eso es lo que hasta ahora prevalecía en toda Europa, esa propaganda, asustando a Europa y tratando a Putin como si fuera el sucesor directo de Stalin. Nada, cualquier cosa, eso es falso, mentira, y hay que decirlo ya. Esa frase no. Está bien que la hayan leído, pero si hay, no van los tiros. Lo que viene bien es lo que viene ahora.
Vamos a leer el artículo.
Eso es propaganda pura.
Dice que es la primera vez que hay autocrítica.
Ah, eso es otra cosa. A ver.
Dice: venga. A la vista de la magnitud que ha alcanzado el conflicto, algunos responsables políticos y militares alertan de consecuencias indeseables e invitan a la autocrítica. La Cámara de los Lores británica puso ayer por escrito una idea compartida en algunos despachos de Bruselas. La Unión Europea infravaloró el impacto que provocaría en Rusia un acercamiento de Ucrania al bloque comunitario. Con mucho más dramatismo, el número 2 del mando militar de la OTAN incluso advirtió contra un posible ataque sorpresa de Rusia.
Mentira también. Todo eso es propaganda. Cada vez que vea algo contra Rusia, falso, mentira, ningún fundamento. Sigue la autocrítica. Eso no es autocrítica.
La autocrítica viene aquí. Dice: Reino Unido ha caminado sonámbulo hacia la crisis en Ucrania.
Venga.
El gobierno británico ha malinterpretado catastróficamente el estado de ánimo del Kremlin en los preliminares del conflicto.
Es lo que te dije antes, que era el gobierno, era Camerún y los anteriores.
Exacto. Es la crítica de los lores al gobierno.
Al gobierno.
Los lores.
Y a Bruselas,
sí,
claro.
Aquí está. Los lores extienden sus críticas al resto de países de la Unión Europea.
Sí, señor. Eso es lo importantísimo.
Pero señalan que Reino Unido, como firmante del memorándum de Budapest, que ofrecía protección a Ucrania a cambio de su desarme nuclear, tenía una responsabilidad particular hacia el país y no se ha mostrado todo lo activo que hubiera podido. Aquí se ve el sentimiento de culpa.
Desde luego.
Inglés.
Totalmente. Del británico, sí.
La relación de la Unión Europea con Rusia ha estado basada durante demasiado tiempo en la premisa optimista de que Rusia seguía una trayectoria hacia convertirse en un país democrático europeo, dice el texto.
Bueno, eso tampoco es cierto. Este entrecomillado, porque en primer lugar Europa no es una democracia, ni el Reino Unido tampoco, y no hay ningún proyecto europeo que sea democrático, ni una realidad tampoco. Es simplemente que la propaganda de la democracia también alcanza a la Cámara de los Lores, que creen lo que antes escandalizaba a sus grandes antecedentes como Disraeli o Gladstone, los grandes figuras de la política inglesa, les daba horror que les llamaran demócratas. Pero hasta hace muy poco, si hasta la guerra primera europea, la mundial, la primera, la del 14, era desprestigioso en Europa llamar a alguien demócrata, porque para un liberal es un insulto. Porque democracia entonces no era más que la de Estados Unidos, era una cosa especial para ellos. Pero para Europa la democracia era la palabra de gobierno de la plebe, de la chusma. Y era la democracia directa. Y era un fracaso. Y es la que habían condenado incluso los padres de la patria de Estados Unidos, Madison el primero. Eso estaba mal visto. Y eso ahora, en cambio, después de la primera Guerra Mundial, después de la paz de Versalles y sobre todo el programa de los 14 puntos de Wilson, del presidente de Estados Unidos, donde hizo la proclama de que el millón de soldados norteamericanos de Estados Unidos que llegaron a Europa para combatir al lado de Inglaterra, claro, y de los contra los alemanes, pues esos le dijo que venían para combatir por los mismos ideales de la democracia de Estados Unidos, y ahí empezó a ponerse de moda llamarle a los sistemas europeos que venían los americanos a defender democracias. Y desde entonces no ha parado la propaganda de llamar democracia a donde hay libertades. Entonces en Inglaterra hay libertad porque es un régimen parlamentario, y el parlamentarismo sin libertad es inconcebible. Son los inventores de la libertad, pero no de la democracia. porque la democracia al Reino Unido aún no ha llegado. Porque para que haya democracia se requieren dos condiciones. La primera, que el sistema político sea representativo. Ese lo reúne plenamente Inglaterra, aunque, a diferencia de lo que sucede en Francia, que después de la constitución, con la constitución de De Gaulle, el régimen es ya representativo desde el punto de vista democrático. Es decir, que la doble vuelta en Francia no significa solo que asegura la mayoría absoluta, por supuesto, mientras que en el Reino Unido e Inglaterra basta para ser diputado la mayoría simple de un distrito, y en Francia hace falta doble vuelta si la primera no tiene mayoría absoluta. No, la diferencia no está en la paradoja de Arrow, que es que Inglaterra no puede haber democracia porque no hay más que dos opciones en juego en la elección. En cambio, al exigir mayoría absoluta desaparece ese obstáculo y no se produce la paradoja de Arrow. Pero ese no es el problema. El problema es, de verdad, es el siguiente: el que vota en contra de un diputado ganador por mayoría absoluta está representado por ese que ha ganado. Porque hay una convención que cuando hay dos opciones en una elección, no en una elección, y el que pierde en la elección porque se elige, ha salido ganador el contrario, está también representado, porque él ha aceptado que él participa en esa elección bajo la condición de que si no gana el que él vota, él sin embargo está representado por el que gana. Eso está bien en Francia, pero no en Inglaterra. En Inglaterra eso no se produce, porque como es mayoría simple, el que vota a alguien que no sale, como no hay segunda oportunidad, se tira el cesto de los papeles, su papeleta, y no está representado. Ese es un defecto de representación. Pero, en fin, existe la representación, pero no existe democracia, porque la democracia exige un otro requisito, que es la separación de poderes. Y en Inglaterra y en el Reino Unido no hay separación de poderes. Hay una sola elección, la del Parlamento, y es el Parlamento el que nombra al gobierno y al primer ministro. Por tanto, no hay separación de poderes. Por eso no hay democracia. Esto salgo al paso de que evitar a toda costa que se confunda Europa con la democracia. Francia sí, y hasta cierto punto, porque el Ejecutivo, el Presidente de la República, no tiene poder suficiente como para que sus ministros y su programa de gobierno puedan ponerse en vigor sin necesidad de que la Asamblea Legislativa, es decir, los representantes del pueblo, del Legislativo, lo aprueben. Por tanto, tampoco hay absoluta separación de poderes.
Pues, pero Antonio, sí, queríamos.
Porque vamos al tema esencial. Es que yo salgo al paso de cualquier error. Porque es muy grave, es muy importante lo que ha sucedido hoy.
Porque es la primera vez, don Antonio, que en los diarios vemos una crítica de un país miembro de la Unión Europea, o al menos de una institución de un país miembro de la Unión Europea, al ultimátum que su día la Unión Europea le dio a Yanukovych, a Bruselas,
sí,
para que entrase dentro de la Unión Europea,
sí.
Bueno, de una institución que iban a crear comercial con Ucrania, diciéndoles que o estaban dentro de la Unión Europea o estaban con Rusia, o sea, no podían estar los dos a la vez.
Tú lo que quieres decir es, porque hay que recordar con mucha precisión, Rusia y Ucrania inician conversaciones para un acuerdo de renovación de los tratados comerciales y de balanza de pago y de todo, y aduanas. Y en ese momento, Bruselas amenaza a Ucrania diciéndole lo que tú has dicho, que una de dos, que o está con Rusia o está con ellos, y que si se pasan a ellos, les van a dar el oro y el moro, y además van a ingresar como miembros de pleno derecho de la Unión Europea. Eso es lo que quería decir, ¿no?
Sí.
Pues ya está, sigue.
Y es la primera vez que hay una crítica a aquella,
a aquella
decisión que encabezó Durão Barroso. Bien,
sí.
Pues vamos a seguir leyendo esta crítica de la Cámara de los Lores, que viene en el diario El País. Dice, varias fuentes diplomáticas europeas admiten un error de cálculo respecto a la reacción rusa en Ucrania.
Error de cálculo, menudo error.
Occidente, sigue la noticia, no pudo anticipar la protesta desencadenada en Kiev, menos aún la furia rusa ante la pérdida de influencia sobre su principal vecino exsoviético. Una de las claves de este episodio es que la estrategia de asociación con la Unión Europea cuyo plato fuerte eran los pactos de libre comercio, se gestionó más como un asunto comercial que como un asunto de política exterior.
Punto. Antes de seguir, exactamente esa fue mi visión del problema de Ucrania. Dije ahí que era una injerencia intolerable de Bruselas torpedear los acuerdos, las negociaciones mercantiles entre Ucrania y Rusia, que era intolerable, peligrosísimo. Dije antes de que sucedieran los asuntos de la plaza del Maidán, es que está expresamente dicho aquí en esta radio, y que los asuntos del que hoy están en la, hoy se celebra un año de los asesinatos de las casi un centenar de personas en la plaza de la República hace un año. Bueno, pues entonces en esos comentarios yo hablé incluso de los nazis que habían sido financiados por la Fundación Adenauer y por la de McCarthy, el republicano de Estados Unidos. El republicano.
El senador republicano.
Senador, sí.
Del pelo blanco. No me acuerdo cómo se llama.
Bien, esos dos habían financiado...
McCain.
Pues ese habían sido los que habían financiado a los asesinos de la Plaza de la República del Maidán. ¿Y sabéis lo que pasó? Ahora se está revisando. Ayer he visto por primera vez en una televisión ucraniana diciendo que aún no se sabe, que aún permanece el misterio de quién eran los asesinos. ¿Pero sabéis lo que ha estado y lo que era la tesis oficial? Que había sido Yanukovych el que había armado los asesinos, había matado, él había asesinado. Ahora ya dice que no se sabe. Claro, para terminar con esto de los lores, no, claro que se sabe. Fue la extrema derecha, hasta el punto que una de las pruebas de que fue organizada por la extrema derecha es las consecuencias. Una, Yanukovych tiene que huir corriendo y se va a refugiarse a Rusia en la ciudad de Rostov. Segundo, Timoshenko, que estaba en la cárcel, la mujer multimillonaria de las 30 campesinas rusas para hacer demagogia, esa multimillonaria que robó con el gas todo lo que pudo y más, esa pasa a ser la jefa de la situación. Tres miembros que habían organizado la plaza del Maidán, los asesinatos, entran a formar parte del gobierno. La constitución desaparece y se permiten, sin constitución ninguna, criticar a Rusia, a Putin, porque acepta que Crimea pasa a ser rusa. Bueno, ¿y qué? Pero ¿qué ley internacional? Decían la pobre vicepresidenta española, diciendo que habían violado la ley internacional. ¿Pero qué ley internacional había? Si la constitución de Crimea estaba derogada por los propios asesinos, que el presidente huye, forma un gobierno sin constitución, nombra ministros a los propios responsables de la matanza, a tres de ellos. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues esto que yo decía entonces, hoy está reconocido por la Cámara de los Lores. Mi satisfacción es inmensa, porque nunca he visto en mi vida un reconocimiento a que mi análisis era los correctos, y que estaba todo el mundo equivocado, todos los periódicos, todas las radios, todas las televisiones de Occidente. Por esa razón me llaman desde Moscú, para que yo diga mi opinión, porque se dan cuenta que soy el único que está diciendo en Europa la verdad. Y yo me molesto porque me preguntan por el partido de Suecia. Digo, preguntarme análisis, no informaciones de periodista. Yo no soy periodista. Pues esto es la importancia, Adrián. Sigue leyendo.
Sí.
Porque es que además...
Dice...
Si un alto cargo de la Comisión Europea admitió, antes de la firma, inquietud en Putin, y que nada menos que fue a calmarlo el inteligente, el maravilloso, el estadista portugués José Manuel Durão Barroso. Ese es el que vio cómo este pobre hombre, este idiota, este que no tiene inteligencia ninguna, cómo es normal que este no viera para nada ni lo que era Putin, ni lo que significaba, ni hasta qué punto llegaba la indignación. Se quedó ciego y volvió a Bruselas para acentuar todavía más el ataque de toda la propaganda de todos los medios de comunicación europeos contra Putin y contra Rusia. A ver, siga.
Dice que no funcionó, que no consiguió Durão Barroso.
Pero hombre, por Dios, figuraros.
Esta falta de señales.
Y ese es lo contrario de Varoufakis. Durão Barroso es, al contrario, es un toso, de covista, es que ni una cosa ni otra. Él, la corbata no le va a fallar nunca, pero está como un pavo real, que el culo le sale más que la cabeza y va a saludar, a dar la coba a la gente. Eso no es nada, pero es súper dulce. Que un hombre educado no tiene por qué llegar a ese extremo de sonrisa permanente y dulzura permanente. Eso está muy bien para las relaciones privadas, no para las públicas.
Dice, ciertamente hubo problemas de comunicación entre la Unión Europea y Rusia, pero Moscú tiene la mayor responsabilidad.
Claro.
Cuando se estableció...
¡Ah, eso es fantástico! A ver, lee.
Ciertamente hubo problemas de comunicación entre la Unión Europea y Rusia, pero Moscú tiene la mayor responsabilidad.
¿Por qué?
Cuando se estableció la política europea de vecindad, Rusia mostró poco interés y también poca oposición. Es decir, que no hubo señales.
Eso, exactamente. ¡Qué maravilloso! ¡Qué atrasados mentales! Pues no, es que yo quisiera que el lector hoy se dé cuenta por qué yo me adelanto. Pero si yo no soy ningún genio, ni tengo profecía. Es que soy un hombre normal. Y todo esto dedicado a la política, lo digo, son anormales. Es que no conozco a nadie normal dedicado a la política. Pero ¿cómo es posible que la culpa de que la...
sea de Rusia por no hacer nada?
No, es más grave que eso. Claro, sí, es por ahí lo que quiero decir. Pero de manera que hay un conflicto hoy enorme con Rusia. La Cámara de Lores dice, autocrítica, no nos hemos dado cuenta del peligro, que estábamos en un polvorín y nadie se ha dado cuenta de eso. Y dice Bruselas, no, nosotros nos dimos cuenta, pero como Rusia no hizo señales, como no protestó, nosotros encantados estábamos ganando, porque enfrente no teníamos a nadie que protestara. ¿Os dais cuenta que son atrasados mentales en Bruselas?
Y lo de Zapatero también en la misma línea.
Y otro, el buenísimo, ya verás, a ver.
Zapatero tampoco se dio cuenta de que Putin podía hacer algo. Dice, una nota de prensa de la presidencia rusa sobre la visita en 2004 del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero al Kremlin recoge este mensaje de Putin. Si Ucrania fuera a unirse a la Unión Europea, sería un factor positivo, que al contrario que la expansión de la OTAN, ayudaría a fortalecer el sistema de relaciones internacionales.
Claro, pero ¿qué quiere decir eso? Está diciendo sí, con un condicional. Eso no es que quiere decir, como lo interpretan en el periódico, que Putin no le molestaba que Ucrania se incorporara en la Unión Europea. Eso no es verdad. Es que no saben leer, ni saben entender nada. Aquí lo que Putin está poniendo, un condicional. Sí, Ucrania fuera a unirse, pero es una hipótesis, diciendo sería una señal maravillosa, porque es que está, no habría ya guerra fría, pero si es que es todo lo contrario de lo que dicen. Entonces dicen, no, ahí citan esta frase para señalar que Putin, al contrario, en lugar de dar señal diciendo cuidado que ese terreno está vedado, está diciendo no, sería maravilloso ocupar Ucrania, ocuparla, que a mí no me interesa. Esa es la interpretación que hacen los atrasados mentales de Bruselas. Con lo cual no hago más que insistir en que yo no adivino nada. No soy un mago, no soy un brujo. Mi inteligencia no es que tenga más datos en su cabeza que otros. Es solo que pienso como una persona normal. Y los políticos piensan como personas anormales. Eso es lo que quiero decir.
Pues pasamos a otra noticia, si os parece bien. Vamos a seguir con una noticia de Internacional y con Podemos. Vamos a leer la noticia que está en la página 26 del diario El Mundo acerca de Venezuela, que dice que Nicolás Maduro busca, estoy en El Mundo, Nicolás Maduro busca perpetuarse ilegalizando a la oposición. La detención del alcalde de Caracas se interpreta como la antesala de la suspensión electoral. Lo que ha sucedido es que tras la violenta detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ha habido una manifestación del partido de este alcalde y esa manifestación, que no era muy numerosa, ha sido reprimida por la policía de Maduro. Y lo que nos dice la noticia es que el arresto del alcalde se produjo 2 días después de un viaje de Nicolás Maduro a Cuba para ver a Fidel Castro, y que las encuestas asustan al chavismo, que no llega al 20% la popularidad de Nicolás Maduro. Dice también el diario que la detención del alcalde de Caracas provocó ayer una catarata de reacciones inmediatas en todo el mundo, aunque la mayoría de los gobiernos se mantuvieron en el alambre de la condena prudente para intentar así no dañar las relaciones bilaterales con Venezuela. Esto es lo que dice El Mundo.
Ahí hay 6. Tres noticias que perjudican notablemente las expectativas subjetivas de Podemos. Las tres noticias son, unas, lo que ha pasado en Grecia, otra, lo que ha pasado en Venezuela, y otra, lo que ha pasado en Madrid. Empecemos por Madrid. Madrid ha dado una conferencia a las 3 de la mañana, o a las 2, no sé, a las 1 de madrugada, Monedero, que ahora se presenta como número 3 de Podemos, y antes era el número 2. Yo creo que Pablo Iglesias lo ha rebajado y ha puesto a Errejón o Edredón, que no sé cómo se llama nunca. Ya sabéis que los nombres no los retengo en mi cabeza porque el saber ocupa lugar. Y la verdad que meter en mi cabeza los nombres de los que no valen en sí me cuesta trabajo. Y por tanto trato de olvidarlo y recordar solamente el sonido onomatopéyico. Como Edredón se parece a Errejón, pues digo Edredón y nada más. Ya sabéis de quién hablo. No voy a molestar en meter en mi memoria a estos personajillos. Pues bien, el número 3 de Podemos hoy, que es Monedero, dio una rueda de prensa precedida de un escándalo de un señor que ha estado en Venezuela y conoce y odia a todo lo que vuela a Venezuela, a todo lo que sea chavismo. Pues bien, empieza y con gran seguridad psicológica, si no es real, sino aparentando una gran seguridad, y con gestos y con aspavientos y con cara de niño, pero de un niño no inocente, presenta su factura y dice: aquí están las pruebas, ya está. Yo he tardado, es que me piden que busque, he tardado porque tengo que buscar, son 20 años que hace desde que cobré, desde que tuve esta factura, pues 20 años. ¿Cómo? Tenéis que comprender que tardaba en buscarlo. Yo desde luego lo comprendo, que si fuera de mí, que no guardo nada, pues bien, pero estos tíos con archivos y que unos profesores con 20 años, pues tendría al día siguiente, tendría lo que buscaba. No va a tardar 20 años en encontrar lo que busca. Bien, encuentra por fin la factura y dice que ya están las pruebas. ¿De qué lo han acusado? Para ver las pruebas, ¿de qué defienden? Lo han acusado de que ha cobrado una factura, pero de palabra, porque no había presentado ninguna, de 425.150 euros, porque es la nota que tenía del banco. Como eso no la puede negar, pues tenía en el banco 425.150 euros de abono. Y como eso no necesitaba 20 años, sino como que la tenía en el día del banco, se la han ofrecido, lo admite. Y ahora, muy contento, dice: ya está la prueba. ¿Ves qué campaña me han hecho? Mirad, cuando aquí tengo la prueba, mirad la factura. ¿Factura de qué? Hecha por él, claro. Un documento unilateral de él lo presenta como prueba de que es verdad que le han pagado 425.000 por un estudio de moneda. Pero ahí no habla para nada de estudio de moneda. La factura es una factura, nada más. Pero es que da la coincidencia de que es que estos son verdaderamente atrasados mentales, ¿eh? Estos profesores de universidad, que tengo la certeza absoluta que no tienen ni idea de la materia que enseñan, pero es que tampoco son, es que son tontos. ¿Cómo puede presentar una factura por una cifra redonda de 425.000 euros? Eso es lo propio de un profesor, que no sabe que en el comercio no presenta cifras redondas. Pues se ponen al céntimo, y si no es al céntimo, al euro. Pero ¿cómo? Si el banco le ha ingresado en su cuenta 425.150 euros, la factura tiene que ser como mínimo de un poquito más de 425.150 euros para que el banco descuente los céntimos que haya correspondido a los gastos de comisión o transmisión. No, aquí redondea, pero no, bueno, eso es señal de la falsedad de la factura, que la ha fabricado ahora y ha estado 20 días viendo, ha estado 20 días viendo cómo iba a fabricar la factura, y en esos 20 días nadie le ha dicho que tenía que ser la cifra exacta a la recibida por el banco, que no puede haber diferencia, pero ni un euro, pues no se ha dado ni cuenta. Estos son los que quieren dirigir España y echar de España a toda la casta que roba, cuando no sabe ni siquiera hacer una factura. Bien, estamos ya con Monedero, pero es que digo, esto es lo que le perjudica a Podemos en Madrid, ha sido esta conferencia de Monedero, que ha creído que con que haga una factura errónea sobre el dinero que ingresó en la cuenta, con eso ha resuelto el tema. No ha resuelto nada. Primero, es una cosa unilateral, no hay prueba ninguna, ni de banco ni de terceros, que acredite la veracidad de eso. Eso no hay prueba ninguna. Está peor que antes, porque la factura que ha presentado tiene toda la probabilidad de ser una factura falsa, porque no coincide.
Perdona, te voy a interrumpir. Vamos a ver, que es una factura falsa, lo demuestra el propio objeto de la factura.
A ver.
Este hombre está facturando una cantidad importantísima, estamos hablando de 425.000 euros según factura, por la confección de un estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014. Para hacer ese hipotético trabajo,
pero es que
o es fiscalista o es jurista.
No, es que ya está demostrado. Hay una compañía venezolana dedicada a exportación e importación con sede en Alcobendas, a la que le ha pagado 90.000 euros para que le entregue un informe. Y el informe redactado...
Pero entonces, ¿de qué estamos hablando?
Es una mentira todo.
Claro.
Pues es que todo es mentira.
Y me está diciendo que él cobra 400 y pico mil euros y paga 90.000.
Por eso mismo. Ha pagado 90.000.
Este tío no es un sinvergüenza, pero, este tío es un fenómeno.
Pero hombre, claro que sí. Bueno, pues esto es...
Espere, don Antonio, que se le ha caído el micrófono. A ver qué
hace. Ya me gustaría a mí poder actuar así.
Bueno, pues esto se lo han... El trabajo lo ha hecho esa compañía de Alcobenda dedicada a importación y exportación, sin tener ninguna relación con la moneda.
¿Se lo ha hecho ahora o en su momento?
No, se lo ha hecho en estos 20 días, hombre.
Claro.
En estos 20 días que ha perdido, ha estado fabricando y ya lo tiene. Los 20 días han tardado en escribir ese mamotreto
que
no tiene nada que ver con la moneda. Porque de moneda es que ni siquiera... Ellos decían que era un estudio monetario para ser el Bolívar, moneda única de cuatro países. Los del ALBA. Y no,
es que
y han encargado a unos expertos en importación exportación, es un trabajo cuyo título descriptivo, si no es del siglo XVII, es por lo que han cobrado las 90.000. Es tan largo el título y tan difícil y tan imposible de entender que han cobrado 90.000 por el título.
Pero
además debe ser la guía de teléfono.
Te hago un añadido. El trabajo por el que han contratado a Íñigo Errejón, tú dices Edredón.
Edredón.
En la Universidad de Málaga, sí. Es también ficticio. Vamos
Hombre,
a ver.
Eso es evidente.
Yo conozco el programa de estudios de la Facultad de Ciencias Políticas bastante bien y te puedo decir que un politólogo, bueno, pues es un conjunto de disciplinas, de estudios que tienen que ver con la historia, con la economía, con la sociología, alguna asignatura jurídica, pero es generalista, no eres experto en absolutamente nada.
Nada en política.
Y menos en la problemática de la vivienda en Andalucía. Es decir, que a un recién licenciado en ciencias políticas, que ha estudiado 2 años en California, le contrate la Universidad de Málaga para hacer un estudio sobre comparativo sobre la vivienda en Andalucía, eso...
No se lo cree nadie.
No,
pero es que además está ya demostrado que ese estudio lo había hecho 3 años antes de que le encargaran la beca. Lo que ha hecho es un refrito que tenía, que lo ha presentado. No ha trabajado ni un minuto. Y, sin embargo, la beca ha sido concedida para que ese estudio se haga allí en Málaga, no en Madrid. Y para eso necesitaba, para no hacerlo en Málaga, un permiso escrito. Y entonces ellos no lo tienen. Pero como el que le ha dado la beca es también de Podemos, el teórico, pues dicen... toda la propaganda ha dicho porque no hemos hecho un papelito, se nos ha visto este escándalo. El papelito era que el mismo de Podemos,
la autorización para
la
trabajar
autorización en Madrid,
fuera del centro,
y el mismo, y le dan importancia a eso, unos caraduras, unos embusteros, unos cínicos, unos corruptos tan grandes, ¿qué más da que sean millones o miles? si la corrupción moral no, nunca la...
Bueno, perdona que te he interrumpido.
No, no pasa nada.
Con el tema de la factura.
Pues la factura, bien, no, yo termino con Madrid. Lo que entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene mala suerte Podemos? Tenemos mala suerte. Porque, ¿viste los pobres? ¿Qué culpa tienen ellos de la evolución de Maduro? Ellos son chavistas, pero ya no. Una vez que ya han tenido éxito en las encuestas españolas, ya quieren olvidarlo. Por eso Maduro ha recordado, cuidado, que los deben todos. Ya por eso han hecho una advertencia. Pero bien, tienen mala suerte.
Pero perdona que te interrumpa de nuevo. Buena suerte, mala suerte, es una cuestión circunstancial. Cuando le han dado 425.000 euros, era buena suerte.
Buena suerte.
Claro, ahora viene mala suerte.
Claro, mala suerte, decir,
depende de la circunstancia. No,
porque ellos han cambiado.
Porque a mí Maduro no me ha dado 425.000 euros.
Claro, pero ellos han cambiado de opinión. Antes eran revolucionarios chavistas.
Te estoy entendiendo.
Eso. Y ahora, siendo revolucionarios chavistas, tienen mala suerte. Uno, de que Chávez deja de ser su modelo. Porque ahora quieren ya invitar al PSOE, y ni siquiera al PSOE, sino quieren ocupar el espacio centrista que hay entre el PSOE y el PP. Quieren ser de centro, y ellos le llaman centralidad. No saben que la centralidad es la cualidad que tiene cualquier objeto o persona que está situada en lugares próximos al centro, pues se llama centralidad. Pero el centro es el centro, pero ahora se dice centralidad, porque parece más culto, parece más de profesor de universidad, que al centro se le llama centralidad. Bien, pues estos centralidades, estos centralistas, que no son centralistas.
No, perdona, centralista soy yo.
Eso, que no son centralistas.
Cuidado.
Tienen mala suerte. Primero porque les viene mal, se les cae encima el castillo de naipes con la factura y con el estudio de la empresa de Alcobenda, que le ha hecho lo que ellos han cobrado ese dinero. Segundo tema, tienen mala suerte, que mete en la cárcel Maduro sin pedirles permiso antes a ellos, y le oye, cuidado, tener cuidado, al alcalde de Caracas. Tienen mala suerte que haya descubierto a De Juana, un etarra allí en Venezuela. Tienen mala suerte, y tienen mala suerte de que ahora Maduro diga nada menos que hay un eje de derechas, Madrid, Miami y el otro
Bogotá.
Y Bogotá, sí, es Bogotá. Bogotá, Miami, es ese eje que quieren subvertir el orden político venezuelano contra mí. Tienen mala suerte, porque fíjate, ahora tienen que demostrar ellos que son patriotas, porque Pablo Iglesias ha resucitado la palabra patria con un programa de Pablo Iglesias donde Podemos, ya sin decir derecho a decidir, que fue al principio, ahora ya dicen derecho de autodeterminación en Cataluña, País Vasco, Galicia, Baleares. Ahí, sin embargo, se le llama patria. Así, una patria, España deshecha con derecho de autodeterminación por todos lados, es la patria de Pablo Iglesias. Pues ahora tiene la mala suerte Pablo Iglesias de que tiene que salir al paso para defender a los restos de la patria España. ¿Frente a quién? Frente a Maduro. Decirle, oye, Maduro, no te pases, que aquí estoy yo, no nos perjudiques. ¿Cómo voy a decir que España es el eje para un complot, para derribarte? Si estamos aquí nosotros, no te preocupes, si nosotros vamos a coger el poder. Tiene mala suerte. Entonces, y tiene mala suerte en Grecia, en Atenas, porque estaba representado por Tsipras, y sobre todo por su ministro de Hacienda. Y como habéis visto, hemos visto cómo es, pues resulta que entre el metrosexual y este pero monedero...
¿Por qué quiere corregir usted la palabra metrosexual? ¿Qué?
Porque no sé lo que significa. Es que a lo mejor no acierto, pero es que no lo sé.
Yo creo que no acierta.
Pues por eso, ¿no? Por eso digo, yo no sé lo que significa, pero me suena bien. Que no es que un metrosexual, yo creo que era un atleta fuerte, grande, que hace culturismo, narcisista, que se cultiva su cuerpo para adorarse a sí mismo, enamorado de sí mismo, y se exhibe lo mismo ante hombres que ante mujeres.
No lo sé bien, yo creo que metrosexual es una persona que aparenta mucha potencia sexual, ¿no?
Como anda,
mucha,
¿sí?
que tiene la apariencia, bueno, pues, de la potencialidad.
Pues este parece, ¿eh?
Claro, por eso yo no creo que esté mal empleado el...
Pero Adrián me dice que no.
No estoy seguro.
Yo tampoco. Pero si me pregunta qué significa...
Yo tampoco estoy seguro, creo que puede significar que, eso. No.
Que es un narcisista, sí, que es un bruto, sí, que claro. Es un sádico también. Ah, yo sé que no tiene aspecto de masoquista, ¿eh? Este es un hombre que da, ¿no?, que la toma. Es diferente, ¿eh? Este es sádico, este no es masoquista.
Yo creo que el narciso es la mejor...
Y es un narciso.
Que un metrosexual tiene que ser narciso.
Está en narciso, eso está claro. Bueno, pues seguimos con Podemos. La mala suerte es, uno, que Monedero no sabe hacer una factura. Dos, y que no, por tanto sigue la sospecha, no la sospecha, sigue la seguridad absoluta de que todo eso es mentira y que ese dinero ha sido dado por Venezuela para fundar el partido de Podemos. Dos, que lo que está pasando con Maduro, las declaraciones que ha hecho contra Madrid, el eje del mal contra él, pues ahora tiene que Pablo Iglesias salir en defensa de la patria disminuida o recortada España, porque en Grecia protestaba contra los recortes, y Pablo Iglesias defiende al su amigo Tsipras contra los recortes, pero él recorta España. España le quita 4 regiones para defender aquí, para echar a la casta.
Ese es el aspecto que yo más he criticado siempre de Podemos, la indefinición del modelo territorial y sobre todo los devaneos de permitir un derecho de autodeterminación idílico que no existe.
Y finalmente tiene la mala suerte, que he dicho que tiene mala suerte, de que ha fracasado el gobierno de Tsipras. No solo porque le han metido 10-0 de goles, sino porque va a salir peor, como gato escaldado, de esta conferencia. Sale de ella peor que entró. Y lo que va a tener en Atenas ahora, inmediatamente, es un programa mucho más duro que el que no quería cumplir. Esos famosos rescates, que bueno, pues ya lo tiene todo encima, y eso perjudica a los tres, tanto en la factura de Monedero, como la política agresiva de Maduro contra España, como el fracaso de su amigo Tsipras en Atenas ante la Unión Europea. Esas tres circunstancias disminuyen la posibilidad de aumentar el prestigio o la influencia en los medios de Podemos, que unido a la subida de Ciudadanos y unido a que disminuyen en las últimas encuestas ya más de 3 puntos o 4 puntos la esperanza de votación a favor de Podemos, quiere decir que todo rodea para que Podemos vaya a tener una caída tan vertiginosa como la subida.
Don Antonio, he buscado la palabra metrosexual.
Ah, venga.
Mire, ¿qué dice? Dice, describe un masculino de la sociedad posindustrial urbana.
Pues estoy en la razón.
Que se caracteriza por un desarrollado interés por el cuidado personal.
Pues ya está.
La apariencia y el estilo de vida sofisticado.
Pues ya está. Y luego dice, motorista, claro.
El término se ha acuñado en 1994 por el periodista Mark Simpson para describir una creciente tendencia de la cultura física y la vanidad en hombres heterosexuales.
Ya está, pues perfecto, sin saber lo que era lo definido exactamente. Ahora sí, que el metrosexual por excelencia es un modelo, prototipo, arquetipo de...
Y mire la composición lingüística, que a usted le gusta. A ver. Viene de la palabra metropolitano y la palabra sexual, según Wikipedia. La palabra aparece por primera vez en un artículo de Mark Simpson.
Bueno, pero metrópolis, de metropolitano no es de metro, ¿eh? Metrópolis es la capital de las colonias. La metrópoli. La metrópoli es la capital, no de un país cualquiera, sino la capital de un país que tiene colonias. La metrópoli.
Pero también metrópoli, como la película, no sé si era de Fritz Lang, era la gran ciudad, ¿no? Metrópoli.
Claro, pero estoy diciendo el origen. Es decir,
yo creo que aquí está utilizándose como gran ciudad.
Sí. Pero bueno, lo que me extraña es la definición exacta que corresponde a este señor. Parece que la han tenido a la vista para definirlo. Así que me ha encantado, he acertado.
Bueno, pues a mí personalmente tampoco me parece que sea tan guapo.
No, hombre, eso no quiere decir guapo. Quiere decir que se cultiva y presume de tal. No quiere decir que sea. Es que él se lo cree.
Bien, pues yo creo que hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchas gracias, queridos oyentes, y hasta pronto.